Día 7 de enero del 2020, primera hora de la tarde en Nueva York. Salta la noticia, al menos 2 docenas de misiles balísticos contra posiciones estadounidenses. Concretamente, el objetivo fueron 2 bases militares iraquíes en las que se encuentran desplegados cientos de soldados del ejército de los Estados Unidos.
Claro que todo esto no es más que la continuación de una escalada en la tensión entre Irán y Estados Unidos que tuvo su punto álgido el pasado 3 de enero de 2020. Ese día el ejército de los Estados Unidos lanzó un fulminante ataque nocturno sobre un convoy cuando este abandonaba el aeropuerto de la capital iraquí. Dentro de ese convoy viajaban 2 personajes muy importantes en la geopolítica de Oriente Medio. Por un lado, el poderoso comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Qasem Soleimani, uno de los pesos pesados del régimen teocrático de Irán. Y junto a él, Abu Mahdi al-Muhandis, jefe de la milicia iraquí Kataib Hezbollah, una milicia fundada en 2003 para luchar contra las tropas estadounidenses desplegadas en el país.
Ahora bien, ¿quién era realmente Qasem Soleimani? ¿Qué significa su pérdida? ¿Por qué Trump tomó la decisión de acabar con su vida? ¿Cómo y por qué Irán ha lanzado misiles balísticos contra posiciones norteamericanas? Y amigos, la pregunta más importante de todas, ¿qué puede ocurrir ahora? ¿Estamos acaso a las puertas de una guerra entre los Estados Unidos e Irán? ¡Atentos!
No hablamos de cualquier personaje, sino precisamente de uno de los grandes protagonistas. A ojos de Occidente, algo así como el Darth Vader, el Joker, el Hans Landa de la política internacional. Amigos, Qasem Soleimani era el líder militar más importante de Irán y quizás el segundo líder más poderoso de todo el país, tan solo por detrás del propio líder supremo, Ali Khamenei. Y como ya os hemos contado en Visualpolitik, Irán es uno de los archienemigos de los Estados Unidos, así que blanco y en botella. Pero para entender realmente quién era Soleimani, tenemos que comprender cómo funciona la peculiar estructura militar de este país. Irán no tiene un ejército, sino que en la práctica tiene 2 ejércitos que funcionan de forma independiente. Sí, sí, 2 ejércitos, fijaos.
Por un lado está el ejército común, un ejército que cuenta con algo más de 350.000 soldados y que, según el artículo 143 de la Constitución iraní, es el responsable de las funciones típicas: la protección del territorio, el control de las fronteras, la seguridad de las infraestructuras esenciales, etcétera, etcétera. Y por otro lado está la Guardia Revolucionaria, que es un cuerpo independiente que se creó en 1979 tras la Revolución Islámica de Jomeini, precisamente para defender la revolución. Defenderla, entre otras cosas, de un posible golpe de estado del propio ejército.
Vamos, que además de las purgas habituales, como los ayatolás seguían sin fiarse de nadie, pues se montaron su propio ejército. No sea que les pasara lo mismo que al Shah. Desde entonces, su peso no ha parado de crecer y crecer. Hoy es todo un ejército con unos 150.000 efectivos que están mucho mejor equipados, mejor entrenados y mejor financiados que el ejército iraní. De hecho, esta guardia no responde ante el gobierno, sino directamente ante el líder supremo, es decir, ante la autoridad religiosa.
Pues bien, dentro de esta Guardia Revolucionaria encontramos una división autónoma, la Fuerza Quds, que es algo así como una mezcla entre lo que sería la CIA y los cuerpos especiales. Es decir, un cuerpo de élite e inteligencia que se encarga de todas las operaciones en el extranjero. Hablamos de la punta de lanza, la joya de la corona de la República Islámica de Irán, el órgano responsable de extender los tentáculos de Irán más allá de sus fronteras.
Y ese, amigos, ese es precisamente el cuerpo que desde hace 22 años dirigía Soleimani, lo que le había convertido, por así decirlo, en el cerebro, el arquitecto del creciente peso de Irán a lo largo y ancho de todo Oriente Medio. De hecho, con el paso de los años, este personaje se convirtió de facto en el responsable de toda la política regional de Irán, lo que, junto a su control sobre las redes de inteligencia y su cercanía al líder supremo, hicieron que en la práctica Soleimani fuera más importante e influyente que el propio presidente del país. ¿Sabéis cómo se refería a él, el líder supremo, el ayatolá Jamenei? Pues ni más ni menos que como un mártir viviente de la revolución. Y es que lo cierto es que este tipo supo hacer su trabajo realmente bien. Tan solo tenemos que echar un vistazo a cómo le describen algunos halcones en Washington.
Durante dos décadas, Soleimani ha sido el terrorista más poderoso, inteligente y efectivo del planeta. Ha disfrutado del pleno respaldo del poderoso estado terrorista, insustituible, Mark Dubowitz, director ejecutivo de la Fundación para la Defensa de las Democracias.
Y es que, al frente de la Fuerza Quds, Soleimani ha tejido una red multinacional que durante los últimos años se ha convertido en todo un quebradero de cabeza para Estados Unidos y también para Israel. Un momento, ¿no os lo creéis? Pues fijaos.
Tras la invasión norteamericana de Irak en el año 2003, la Fuerza Quds se dedicó a organizar, entrenar y armar a las milicias que no le pusieron las cosas nada, pero que nada fáciles a los norteamericanos. Irán incluso instruyó a estas milicias en el uso de explosivos sofisticados que logran perforar el blindaje de los vehículos militares y que han causado cientos de bajas entre las tropas estadounidenses. Milicias que, por cierto, hoy cuentan con decenas y decenas de miles de efectivos y que luchan ya por el control total de Irak. Algo similar ha ocurrido en Afganistán, donde esta organización iraní ha suministrado armas, explosivos, equipos e incluso apoyo directo a los talibanes para enfrentarse a las tropas internacionales comandadas por Estados Unidos. En 2006, el apoyo masivo a su plataforma libanesa, a Hezbollah, hizo que por primera vez el ejército de Israel no ganara una guerra y se tuviera que retirar tras una invasión desastrosa. Más tarde, en Siria, el apoyo masivo al régimen de Al-Assad ha sido clave para evitar su caída. Y ahí no termina todo. En Yemen, las milicias proiraníes han conseguido hacer frente al poderoso ejército saudí. En Gaza, la Fuerza Quds juega un papel clave en el aprovisionamiento y entrenamiento de Hamas. E incluso han sido también responsables de acciones como esta.
Dos importantes instalaciones petroleras sauditas fueron golpeadas por un ataque con aviones no tripulados y Estados Unidos culpa a Irán. Irán se apodera de un petrolero británico en el estrecho de Hormuz.
En otras palabras, la pérdida de Soleimani ha sido un duro golpe para el régimen de los ayatolás. Todo un misil en la línea de flotación. Nunca mejor dicho. El dron de Estados Unidos no solo se llevó por delante a la figura clave de la política exterior y militar del país, sino que también, en cierto modo, ha supuesto toda una humillación para un país que en gran medida basa su política exterior en dar miedo. Porque, vamos a ver, eso de que se lleven por delante con un dron al responsable de tus servicios de inteligencia y de tus cuerpos especiales, pues, ¿qué queréis que os diga? No queda muy bien. No dice mucho del nivel de esos grupos.
Es imposible exagerar la importancia de esta acción en particular. Es más significativa que el asesinato de Osama Bin Laden o incluso la muerte del líder del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi, general David Petraeus, excomandante de las fuerzas estadounidenses en Irak y Afganistán y exdirector de la CIA.
Pero amigos, llegados a este punto, la pregunta obligada, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué Trump decidió llevar a cabo ese ataque? ¿Por qué desencadenar justo ahora semejante crisis política y diplomática? Atentos.
Last night at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the number one terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani.
Las claves tras la decisión del presidente Trump.
Seamos sinceros, la animadversión y las ganas de cargarse a este tío no son algo precisamente nuevo en Washington. Prácticamente todas las administraciones norteamericanas han tenido en el punto de mira a Soleimani desde que asumió el control de la Fuerza Quds. Sin embargo, hasta ahora nadie había querido ir tan lejos. Y la pregunta es, ¿por qué Trump ha tomado ahora la decisión de llevárselo por delante? Ah, sé lo que algunos estáis pensando. Sí, te conozco. ¿Crees que vamos a decir que ha sido todo por un impulso, una rabieta o una ida de olla del presidente norteamericano, verdad? Pues no, lo siento, pero si piensas así, has fallado. Hay al menos tres razones que explican un ataque que ha puesto la política internacional patas arriba. Veréis, la primera razón tiene que ver con la situación en Irak, que vive un entorno explosivo. Desde hace meses el enfrentamiento entre partidarios y detractores de la influencia iraní en Irak se ha desatado, hasta el punto de que hoy Irán ha puesto el pie en el acelerador para tratar de tomar el control de su vecino. De esta forma, las milicias entrenadas, financiadas y dirigidas por Irán no solo se han enfrentado y reprimido a las fuerzas opositoras, sino que también han empezado otra vez a hostigar y atacar a las propias tropas estadounidenses, que por supuesto apoyan a los sectores no proiraníes. Y puede que te preguntes, ¿pero para qué? Pues muy sencillo, para conseguir que los americanos se piren del país. Eso es lo que explica, por ejemplo, los ataques a las bases norteamericanas que se han producido en los últimos meses, o también el intento de asaltar la mismísima embajada.
Miles de manifestantes atacan la embajada de Estados Unidos en Bagdad al grito de «Muerte a Estados Unidos».
Y lo cierto es que todo apuntaba a que Soleimani se había desplazado hasta Bagdad para organizar y coordinar ataques masivos contra la presencia militar norteamericana y preparar el asalto definitivo a las instituciones iraquíes.
Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war.
Bien, la segunda explicación tiene que ver precisamente con el año en el que estamos, 2020. ¿Y qué hay en 2020? ¡Exacto! ¡Elecciones! Y amigos, ¿qué es más popular en los Estados Unidos que acabar con todo un enemigo declarado en año electoral? Y oye, si eso además ayuda a desviar la atención del impeachment o de la falta de resultados en política exterior, pues mejor que mejor.
Por último, el tercer motivo está relacionado con esta falta de resultados. Veréis, desde que llegó a la Casa Blanca, ha mantenido una política de presión creciente hacia Irán para tratar de lograr sus objetivos y que el régimen de los ayatolás encara la rodilla. Ahí tenemos la ruptura del acuerdo nuclear o las sucesivas sanciones económicas que se le han impuesto a Irán.
In a few moments, I'll be signing an executive order imposing hard-hitting sanctions on the supreme leader of Iran and the office of the supreme leader of Iran and many others.
Pues bien, como nada de eso ha funcionado, ahora ha tocado ir un poco más allá. Al tiempo que este ataque permite que Estados Unidos recobre un activo muy, pero que muy importante en política exterior, el peso de la disuasión, es decir, el miedo a las represalias.
Pero amigos, tras un ataque de semejante magnitud, la pregunta que todos nos hacemos es ¿y ahora qué puede ocurrir? ¿Estaremos realmente a las puertas de una guerra en Oriente Medio? ¡Atentos!
La venganza.
Irán ha jurado venganza. El golpe ha sido tan duro que el régimen está en shock.
Los criminales que han manchado sus manos con la sangre del general Soleimani y de otros mártires en el ataque deben esperar una dura venganza. Ali Khamenei, líder supremo de Irán. Sin duda, la gran nación de Irán y otras naciones libres de la región se vengarán por este crimen del criminal Estados Unidos, Hassan Rouhani, presidente de Irán.
El lanzamiento de al menos 2 docenas de misiles balísticos contra las bases iraquíes en Erbil y Al-Asad ha sido la primera respuesta furiosa. Ahora bien, ¿quiere decir esto que el régimen de los ayatolás está dispuesto a lanzarse a toda una guerra contra el imperio americano? Pues con riesgo de equivocarme, me atrevería a decir que no. Al menos, no tendría ningún sentido. Una cosa es querer venganza y otra muy diferente es cavarte tu propia tumba. Y es que no solo es una cuestión de capacidad militar, que evidentemente también lo es, sino que el fuerte de Irán es jugar de una forma muy, pero que muy diferente. Que Irán va a vengar el ataque lo sabían hasta en el reino de Tonga. Dados los precedentes, lo podemos considerar prácticamente como un hecho. La pregunta era, y es básicamente, ¿cómo demonios lo van a hacer?
La República Islámica de Irán se niega a tomar medidas emocionales y apresuradas. Estableceremos un plan pacientemente para responder a este acto terrorista de una manera aplastante y poderosa. Somos quien establecemos la hora y el lugar de nuestra respuesta recíproca. General Abolfaz Sekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán.
Y según parece, eso es exactamente lo que han hecho. Sí, vale, han disparado más de 2 docenas de misiles balísticos y han creado una alarma enorme en todo el planeta. Pero esperad un momento, porque puede que no todo sea exactamente tal y como parece.
En el momento de publicar este vídeo, la información que tenemos es que el ataque se ha efectuado sobre 2 instalaciones secundarias para los Estados Unidos y que no ha causado bajas en las filas del ejército norteamericano. Es decir, la Guardia Revolucionaria habría escogido 2 objetivos con los que darse golpes en el pecho, reivindicarse, lanzar una enorme campaña de marketing dentro de Irán, sembrar el caos en el vecino Irak, que es lo que quieren, y al mismo tiempo reducir el riesgo de una respuesta contundente de los Estados Unidos. Algo así como tensar la situación para destensarla.
Aunque ojo, porque esto no quiere decir que aquí termine todo. Y no hablo de Estados Unidos, sino de la República Islámica de Irán. Sí, mis queridos amigos de VisualPolitik, este país tiene un enorme historial de combatir sin hacer la guerra. Es decir, sin soldados uniformados, sin tanques, sin aviones, sin declaraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, lo que viene siendo una guerra de las de toda la vida. Pero no, el fuerte de Irán no es nada de eso, sino actuar mediante lo que llamamos la guerra asimétrica. Es decir, organizando ataques informales perpetrados por grupos apoyados, entrenados y financiados por Irán, pero que estrictamente hablando no son el gobierno de Irán. De hecho, ese tipo de estrategias eran la gran especialidad del señor Soleimani. Es algo que el régimen de los ayatolás ha hecho desde siempre, como cuando, por ejemplo, en el año 1983, Hezbollah voló por los aires un cuartel de los marines de los Estados Unidos en el Líbano, causando más de 200 bajas. O como cuando ayudó a Hezbollah a volar la embajada de Israel en Buenos Aires y el centro judío más importante de Argentina en el año 1992.
Pero no hace falta irse tan lejos. Ahí están las milicias en Irak atacando a los soldados estadounidenses durante años. Ataques que llevaron a cabo con explosivos suministrados por Irán y que se calcula causaron más de 600 bajas, por no hablar de Afganistán. Actos como los que hemos visto en 2019, cuando Irán de forma directa o indirecta derribó un dron estadounidense, cuando hostigó y retuvo a petroleros en el estrecho de Hormuz, o como cuando en septiembre atacó las 2 principales instalaciones petroleras de Arabia Saudí.
Así es como juegan las fuerzas Quds. Los propios cohetes que jamás utiliza para atacar Israel tienen su sello. Y esa es exactamente la respuesta que podemos esperar.
Es una gran amenaza. El hecho de que tengamos F-16 y F-35 no es relevante para este problema. General de brigada jubilado Yossi Kubwasser es jefe de la División de Investigación en la rama de inteligencia militar de la Fuerza de Defensa de Israel.
Las capacidades son tan diferentes que otro escenario sería prácticamente imposible, incluso aunque la Guardia Revolucionaria se haya atrevido a lanzar los misiles balísticos. Para que os hagáis una idea, el tanque más potente del ejército iraní es el T-72 ruso, en funcionamiento desde comienzos de los años 70. También siguen utilizando tanques que datan de la guerra de Corea o de la guerra de Vietnam, y la situación de la Fuerza Aérea es aún peor.
Claro que todo podría cambiar con la reacción de Estados Unidos, pero lo cierto es que una ocupación de Irán no parece nada recomendable. Podría convertirse en una auténtica pesadilla para los Estados Unidos. Y es que hablamos de un país enorme, con cientos de miles de soldados preparados para la batalla, uno de los mejores sistemas de defensa antiaérea del planeta y miles de misiles de corto y medio alcance que, aunque no podrían atacar a Estados Unidos, sí podrían hacerle mucho daño a aliados como Israel, Emiratos o Arabia Saudita.
Así que, salvo sorpresa mayúscula, lo que podemos esperar es mucha tensión y mucha, mucha guerra asimétrica. En fin, amigos, así están las cosas. Pero ahora, turno para ti. ¿Crees que finalmente, a pesar de todo, veremos una guerra entre Estados Unidos e Irán? Déjanos tu respuesta en los comentarios y ya sabes, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle a like. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.